más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, al programa de ustedes, Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Día Mundial de la Alimentación. Ya verán qué interesante se va a poner esto. El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y establecida desde 1979 con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo entero, propósito que también busca la Agenda 2030, o sea 2030, con su meta de hambre cero. El lema de este año, 2023, es el agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás. Según la FAO, el agua es esencial para la vida en la Tierra, cubre la mayor parte de la superficie del planeta, constituye más del 50% de nuestros cuerpos, produce nuestros alimentos y sustenta los medios de vida. Pero este recurso preciado no es infinito y debemos dejar muy claro que es así. No podemos pensar en que, bueno, esto es infinito para toda la vida, no. Los alimentos que comemos y su forma de producción afectan al agua. Juntos podemos tomar medidas relacionadas con el agua para la alimentación y ser el cambio. Para charlar al respecto de este tema tan interesante, hoy nos acompañan dos expertas. Y tengo mucho gusto en presentarlas. Se trata de la doctora Elvira Sandoval Bosch, quien es coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana de nuestra Facultad de Medicina. Ella es licenciada en Dietética y Nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Realizó la especialidad de educadora en diabetes en la Federación Mexicana de Diabetes. Es maestra en Ciencias de la Salud con campo principal de estudio en epidemiología, además de obtener el área menor de medición y evaluación. Es candidata al doctorado en Ciencias de la Salud con énfasis en epidemiología y actualmente estudia el doctorado en Salud Pública. Es además autora y coautora de capítulos de libros relacionados con las áreas de nutrición y epidemiología, además de artículos en revistas científicas. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y también contamos con la maestra Andrea Nayeli Martínez Ocampo, licenciada en nutrición clínica, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, maestra en Administración de Sistemas de Salud, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra UNAM, jefa de enseñanza de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también es docente en la misma licenciatura. Ha impartido cursos y talleres especializados en atención nutricia y docencia. Maestra, mucho gusto. Es usted bienvenida también a este espacio de divulgación. ¿Cómo se encuentra?
Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Qué bueno. Doctora, ¿cómo está hoy? Bienvenida. Bien.
Gracias, profe Alejandro. Qué gusto compartir nuevamente en este espacio con estos temas.
Es un honor para mí. Estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina que son el 55 55 36 89 89 o el 800 505 26 88, lo tienen allí en su pantalla para que, insisto, haga este programa con nosotros. Es muy importante su participación. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, nuevamente las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Para nosotros es una situación verdaderamente importante. Ojalá que se una a esta red social con nosotros. Bien, pues, doctora, maestra, vamos a iniciar a darle forma a esta charla. Y quisiera yo preguntarle a la doctora Elvira Sandoval, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Alimentación?
Bueno, el por qué se celebra tiene que ver con todo lo que ya nos dijo, nos dijiste en introducción. Desde hace tiempo, más o menos desde el 79, desde la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tiene que, preocupada por lo que estaba sucediendo en el mundo, hizo un llamado a todos los países miembros para hacer énfasis en lo que estaba pasando con respecto a los alimentos. Había, veníamos de un proceso de escasez y no todo el mundo, no todas las personas les llegaba el alimento. Y por otro lado se desperdiciaba. Entonces, desde ese entonces, el mundo sí está batallando con el problema de hambre, de pobreza, y lo que se busca con este día es hacer un llamado de cuáles son las principales problemáticas o dónde podemos hacer una diferencia para disminuir esta brecha con respecto al acceso a alimentos, con respecto a la seguridad alimentaria y de esta manera, pues, mejorar todo lo que es el medio ambiente.
Qué importante lo que nos cuenta. Ahora, doctora, en nuestra Facultad de Medicina existe desde hace relativamente poco tiempo la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana. ¿Cuál sería la relación directa del Día Mundial de la Alimentación con esta licenciatura que usted coordina?
Pues sí, efectivamente apenas vamos a cumplir 3 años ahora en diciembre, entonces sí somos de las licenciaturas más nuevas, pero esto no quiere decir que no haya un compromiso desde siempre de la facultad con la sociedad y con el entorno. Entonces nosotros como licenciatura somos un vínculo con esta temática para seguir ayudando o seguir apoyando al cambio o fomentando la salud y el compromiso social. Entonces, la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana tiene ejes transversales como es el de derechos humanos y la sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, estos dos ejes transversales están estrechamente relacionados con pues lo que busca la FAO, ¿no? En cuanto al Día Mundial de la Alimentación y no solamente esto. Entonces, recordemos que la alimentación es un derecho humano. Entonces, nosotros como que estamos formando científicas y científicos de la nutrición humana, pues es, además de la parte disciplinar, es apoyar y llamar a la acción, que es lo que se busca con estos días internacionales o mundiales, para ir haciendo el cambio. Entonces, desde la ciencia es un llamado a hacer una reflexión sobre qué hacemos en nuestro día a día para poder hacer las cosas diferentes y eventualmente llegar hasta las políticas públicas para poder establecer programas, leyes, o alguna actividad en específico para que este cambio llegue a ser una, si no obligatorio, ya esa parte de la protección del medio ambiente y sobre todo de la seguridad alimentaria y de la salud de las personas. Entonces, por eso estamos tan estrechamente relacionados con estas actividades como el Día Mundial de la Alimentación.
Y la pregunta que yo le hacía y le formulé es un poquito con este sentido. Me parece importantísimo la labor que hace desde la universidad, desde la Facultad de Medicina, la licenciatura, ya que aborda justamente un tema que va a ser fundamental en el futuro. Estamos viendo que pues la crisis alimentaria y la crisis de agua se aproxima a pasos agigantados, como no quisiéramos desearlo. Y de ahí creo que la relevancia de que exista una licenciatura tan relevante y tan importante como la que usted coordina, doctora. El año pasado se hizo el primer alimentatón, si no me equivoco. ¿Por qué este año se solicitaron otros alimentos y PET? Platíquenos, por favor.
Este año, bueno, el año pasado hicimos el alimentatón solamente de acopio de ciertos alimentos no perecederos, porque el lema del año pasado tenía que ver con la crisis alimentaria que se surgió o que se agravó más bien por el COVID-19. Entonces, lo que buscaba el lema de ese año era ayudar a las personas que habían estado en inseguridad alimentaria a darles alimento de apoyo para disminuir esa brecha. Este año el lema, como bien lo decías al inicio, es el agua nutre, el agua es vida. Entonces, hacemos lo que se busca es hacer esta sinergia de la relación que tiene el agua con la producción de alimentos y con la alimentación. Y un papel muy importante que a la hora de producir alimentos en todo el proceso se necesita agua. Y como bien lo decías, es un elemento finito y lo damos por sentado muchas veces. Entonces, cuidar la alimentación también implica cuidar el agua, pero no solamente de la que yo consumo, sino de todo lo que tiene que ver alrededor de la producción de alimentos y el cuidado del agua. Y uno que tiene que ver muy importante es la contaminación del agua y el desperdicio. Entonces, cuando nosotros solicitamos PET, es para hacer, poner en el centro o en el foco también al agua y recordar la importancia de reciclar, la importancia de evitar el desperdicio. Y los alimentos, pues bueno, obviamente seguimos con la línea de disminuir la seguridad alimentaria o más bien apoyar o sumarnos a disminuir la inseguridad alimentaria en la población, ¿no? Ojalá llegamos hasta allá.
Ojalá que sí. Espero que sí. Quiero preguntarte, doctora, ¿qué significa alimentos con baja huella hídrica? Yo lo escucho así, me parece algo muy sofisticado, pero ¿qué nos puedes comentar? A ver.
La huella hídrica o los alimentos con baja huella hídrica lo que significa es que son aquellos alimentos que para su producción o su obtención requieren menos agua o requieren muy poca cantidad de agua, a diferencia de aquellos alimentos, por contraste, que son de más... necesitan más agua. Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados para llegar al anaquel, la cantidad que necesitan agua, no solamente en su producción, sino en su envasado, necesitan más agua. En la producción de alimentos no es lo mismo la cantidad de agua que se necesita para tener carne de res, por ejemplo, sabemos que se necesita más agua para el tamaño también de las res, de las vacas, se necesita más agua que con otro tipo de animal. Entonces, aquellos alimentos que necesitan poca agua a lo largo desde que inicia hasta que nosotros nos sentamos a la mesa y lo consumimos, y que necesitan en poca cantidad o en menos cantidad referente a los otros, es lo que significa alimentos con baja huella hídrica. Y por eso es lo que estamos buscando en esta ocasión, alimentos como frijol, lenteja, haba, garbanzo, avena, maicena, que son alimentos que van a tener una baja huella hídrica en comparación de otros.
Muchas gracias. Me quedo pensando que ahora, por ejemplo, que en estos días se anunció que vamos a tener un flujo más bajo en nuestra ciudad por la carencia de agua, esta situación de que no se están llenando las presas cercanas a nuestra ciudad. ¿Cómo podemos cuidar el agua desde la alimentación? Andrea, si nos puede comentar, por favor, adelante.
Sí, claro que sí, profesor. La gente desde el lavado y la desinfección podemos tener ese cuidado. Hay muchas personas, en lo personal lo hemos visto también incluso desde las prácticas, etcétera, son cosas que estamos intentando enseñar incluso desde acá de la licenciatura, a no desperdiciar el agua. Mucha gente deja el agua corriendo cuando se están lavando. frutas, verduras, los alimentos, al desinfectar muchos llenan, pueden llenar hasta cubetitas de un litro para, no lo sé, esta cantidad de comida, ¿no? Y también al momento de hervir y cocer los alimentos, esa agua puede ser reutilizada. Por ejemplo, el agüita que se ocupa para cocer a lo mejor o para dejar remojando el arroz o los frijolitos se puede reutilizar para cualquier otra cuestión, ¿no? Hay gente que incluso usa el agüita de arroz, por ejemplo, para la piel y se hacen mascarillas. Hay gente que se hace tés. Entonces, la idea es lograr tanto disminuir la cantidad de agua que estamos usando para el lavado o desinfección, como para reutilización y tal vez hasta para regar plantitas, arbolitos. He escuchado comentarios muy buenos y muy interesantes acerca de que de personas docentes incluso que han regado sus plantitas con el agua del arrocito y que sus plantas están mejor que nunca. Entonces, la idea es reutilizar esa agua también.
Claro, porque los elementos que finalmente se desprenden del remojo de agua o frijol deben tener alimentos nutricionales también para las plantas o para un mejor riego de las áreas verdes, ¿verdad? Qué interesante, y ojalá que lo hiciéramos más personas. Ahora, voy a proceder con una pregunta que ojalá que sean indulgentes conmigo y no parezca simplemente una tontería lo que voy a hacer, pero me parece relevante partir de ahí también. ¿Qué es y para qué sirve la alimentación? A principios podríamos decir, bueno, pues sirve para alimentarnos, sirve para sobrevivir, pero en realidad es solo eso. Adelante, por favor, Andrea o Elvira, por favor.
Sí, muchas gracias. Es importante y no, claro que no es una pregunta fuera de lugar, ni mucho menos. Mucha gente confunde alimentación con nutrición y son cosas diferentes. Pueden ir de la mano, pero no necesariamente una persona se nutre por alimentarse. El proceso de alimentación es desde que vamos, seleccionamos los alimentos, los llevamos a casita, los preparamos, los desinfectamos, los lavamos y nos sentamos a comerlos, ¿no? O el proceso de únicamente salir y elegir y decir, ah, bueno, yo quiero comer aquí y sentarme, ver una carta y elegir algún platillo en específico. Y a diferencia de la alimentación, la nutrición es obtener todo lo que nos va a servir para llevar un desarrollo físico, mental, ¿por qué no?, hasta emocional incluso, de manera correcta. Que esa nutrición nos esté sirviendo para nuestro crecimiento, para huesos, para músculos, para cerebro, etcétera, procesos cognitivos. Esa es la diferencia entre ambas. Y muchas veces, te repito, no necesariamente nos estamos nutriendo mientras nos alimentamos.
Ahora bien, ¿qué es alimentarse bien? Porque podemos estar gorditos con sobrepeso y no estar bien nutridos. He escuchado ese tipo de comentarios. Bueno, pues está bien gordito, está bien alimentado. A lo mejor está con sobrepeso, está sobrealimentado, pero no está bien nutrido. ¿Nos podrías platicar de esto, por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, cuando vemos a una persona por su complexión, podemos hacer algunos juicios de valor, ¿no? A una persona delgada podemos asumir que está sana, y a alguna persona con sobrepeso, obesidad, o bueno, que nosotros decimos que por su complexión es más robusta, tiene sobrepeso, obesidad, automáticamente decimos que metabólicamente están enfermos. Entonces, eso es algo muy importante, no dejarnos llevar por las complexiones de las personas. ¿Por qué? Porque también hay personas delgadas que metabólicamente o en su composición corporal tienen más grasita que músculo. Entonces podrían parecer que están delgadas y que están sanas, pero su composición corporal realmente es de una persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, y a veces a ellos no les hacemos caso, pero sus riesgos cardiovascular son muchísimo más aumentados. Y por otra parte, vemos a personas que son de complexión más robusta y asumimos que tienen un problema de obesidad, y cuando hacemos la composición corporal, pues resulta que el equilibrio entre su masa grasa, es decir, el tejido, la grasita, ¿no?, y el músculo, pues realmente es el adecuado. Entonces, por eso cuando hablamos de alimentación, nutrición y sobre todo de salud, es importante desmitificar que el peso lo es todo. sino lo importante es cómo está nuestra composición corporal, cómo funciona nuestro cuerpo, y a partir de ahí hacer las modificaciones si es necesario o fortalecer las conductas que nos están llevando a estar saludables. Entonces, sí quiero aprovechar esta pregunta como para siempre llevar a la reflexión de no dejarnos llevar por cómo se ve la persona, sino lo importante es cómo funciona y cómo está la distribución de su cuerpo con respecto a su salud.
Claro, y que además hay una serie de factores múltiples para el tipo de alimentación que cada persona tiene, y sobre todo en las grandes ciudades, con el estrés que cargamos, con la velocidad y la sobrepoblación, todo va a cambiar, ¿verdad? Y yo quiero saludar a las personas que ya se han comunicado con nosotros. Nos manda saludos Zulema García, Saker Nelvik, Yolanda Franco, nos manda saludos, y ya en un ratito más empezaremos a dar salida a las primeras preguntas, pero yo les recuerdo que el día de hoy estamos tratando el tema del Día Mundial de la Alimentación, así es que por favor únase a esta charla, platíquenos sus dudas, haga sus comentarios y sus preguntas. Maestra Andrea Martínez, ¿cuál es la importancia de la nutrición en la salud?
Híjoles, muchísima por... Al final, la nutrición, como te comentaba, es el proceso bioquímico, ¿no? Estamos obteniendo todo lo que necesitamos para nuestro bienestar. Entonces, la importancia de la nutrición es para obtener todos estos nutrimentos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no puede producir. Y estamos hablando de carbohidratos, proteínas, grasitas, vitaminas, minerales, y también va incluida el agua, ahorita en el tema de... el Día Mundial de la Alimentación y el agua es vida, el agua nutre, también va incluida y es de suma importancia dentro de la nutrición. Fuera de lo que mucha gente podría creer o pensar, porque dicen que el agua no aporta absolutamente nada y no es así. Entonces, lo importante de la nutrición es esa, debemos de obtener todos esos nutrimentos que nuestro cuerpo no produce para podernos mantener saludables.
¿Cómo no? Ya lo creo. He oído, y ustedes corríjanme si no estoy bien, podemos estar quizás sin comer algunos días, pero no sin tomar agua. Así es que el agua es mucho más importante en ocasiones, o bueno, el agua lo hace todo, lo conforma todo, como ya decíamos en la introducción. Díganos, doctora, dinos, doctora, por favor, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se define o cuál sería una alimentación saludable? ¿Cómo podemos definir una alimentación saludable?
Las preguntas de los 64. Una alimentación saludable, como primera característica, que es algo que se busca siempre, es que sea culturalmente aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con mis usos, costumbres, económicamente sea accesible? Es decir, que yo pueda consumir y comprar esos alimentos, que yo los pueda conseguir de manera fácil, que tiene que ver con la parte nutrimental, que era con lo que comentaba la maestra Andrea en este sentido, que tenga todos los nutrimentos o que provea todos los nutrimentos de acuerdo a mi etapa de vida, a mis necesidades, si estoy embarazada, si tengo alguna enfermedad, y que esto no implique mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que se implica o nosotros entendemos con alimentación saludable, aquella alimentación que mantiene mi estado de salud. Entonces, pues en teoría no es tan difícil, o no debería ser tan complejo seguir una alimentación saludable, porque realmente no solicita algo en específico.
Claro. Y quiero entender esto de que sé que si tengo el colesterol alto, por ejemplo, ya me dijo un médico que mi colesterol está alto, que debo evitar alimentos que tengan demasiado este problema. No debo comer más gorditas de chicharrón, pero si sigo insistiendo en solo comer gorditas de chicharrón, pues estoy atentando contra mi propia buena nutrición, buena salud en la alimentación, ¿no?
Pues justamente ahí, por eso es tan importante la variabilidad. Si yo consumo en el desayuno, la comida, la cena y en las colaciones los diferentes grupos de alimentos, entonces de esta manera nosotros vamos a favorecer tener una alimentación saludable. que es justamente retomando el ejemplo, si como solo gorditas de chicharrón, pues ya no es saludable porque le estoy quitando la variabilidad. Si yo a eso le pongo mi gordita de chicharrón y le pongo nopalitos y le pongo alguna otra, no la hago frita, sino la hago al comal y lo consumo con agua simple, entonces ya esa gordita de chicharrón puede ser mucho más amigable y es volver a poner al centro los alimentos como las gorditas por sí mismas no son, no nos hacen daño, sino es en la forma y en la cantidad que las consumimos. Entonces, por eso es, quiero comer mi gordita de chicharrón y no la tengo contraindicada por alguna razón, combinémosla con alguna verdura. Están los quelites, están los nopales, Aldi, no sé si se te ocurra, de qué otra manera podríamos comer las gorditas de chicharrón que puedan ser mucho más amigables, ¿no? Entonces, o combinar gorditas de chicharrón con frijol, que podría ser también una forma de diversificar el consumo de alimentos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, tengo justo ahorita una pacientita que le encantan. Después de varias sesiones ya en nutrición, me dijo, Andrea, por favor, por favor. Y ella tiene su aparatito, su freidora de aire, y ella se prepara sus gorditas de chicharrón en su freidora de aire. Obviamente con las porciones recomendadas, ¿no? De este lado mandamos las porciones y ya las adaptan. Y siempre las acompaña, como dice la doctora Elvira, con su porción de verdura. Y ya se hace su ensaladita de nopal, para ponérselo como con pico de gallo también, en la gordita, se la pone encima y le pone su quesito rallado encima. Entonces dice que es feliz también, ya con su gordita, al menos en el plan de alimentación, porque además está considerada dentro del plan de alimentación. Creo que también esta parte de no satanizar los alimentos y el hecho de quitar esta idea de que los nutriólogos solo nos alimentamos de frutas y verduras y casi de amor. Creo que también sería una buena idea ya quitarnos esas telarañas de la cabeza, porque a mí me duele de un taquito. No puedes comer un taquito a gusto porque es como la nutrióloga se está comiendo un taco.
Qué maravilla que nos estén diciendo esto, porque pues para esta es una gran, gran noticia para todos los que nos gustan las gorditas. Así es que, por favor, busquemos la posibilidad de comerlas de la manera más sana posible. Ahora, Andrea, ¿existen tipos de alimentación? ¿Se puede considerar que hay varios tipos de alimentación? Cuéntanos, por favor.
Sí, existen, hay muchísimos, creo que no terminaríamos de mencionarlos, pero ahorita los más conocidos y los más de moda es la, por ejemplo, dieta cetogénica o que conocen como keto. Hay dieta baja en lípidos, específicamente para pacientes con algún tipo de dislipidemia o problema cardíaco. Hay dieta alta en fibra, también dependiendo del paciente que existe la dieta mediterránea, que es la más consumida en Europa y la más recomendada, es altísima en fitonutrientes o tiene propiedades benéficas, y hay muchos estudios acerca de estos fitonutrientes. Y bueno, hay muchísimos tipos de dieta. Según el paciente son las que recomiendan.
Muchas gracias. Están empezando a llegar bastantes comentarios de nuestro auditorio y me gustaría irle dando salida. Por ejemplo, Saker Nelvik pregunta, gracias por el programa, ¿es verdad que actualmente sería posible terminar con la hambruna mundial, pero el problema viene con la forma de distribución y el desperdicio de alimentos?
Es correcto. Si tuviéramos una mejor forma de distribuir los alimentos, tuviéramos una mejor forma de producirlos, sí podríamos decir que el problema de hambre, si no totalmente erradicado, sí tendríamos una disminución en este problema. Entonces, es justamente uno de los objetivos de estos días mundiales, de hacer el llamado a esta reflexión y a la acción. ¿Qué voy a comprar? ¿No? Porque muchas veces uno compra de más por si las dudas, ¿no? Entonces, si realmente ese por si las dudas es necesario, porque cada vez que compramos ese por si las dudas, estamos favoreciendo a la producción extra de alimentos, a esa sobreproducción de alimentos. Entonces, y eso realmente para cuestión de hambre, no necesariamente es una respuesta. Y también relacionado a la forma de comprar es la forma de desperdiciar, ¿no? Entonces, si yo compro de más, pues es muy probable que desperdicie y tire. Si en vez de tirar lo reutilizo o lo regalo, pues podría ser muchísimo mejor. Y recordemos que siempre que estamos hablando de alimentos, en algún momento se utilizó agua para su producción. Entonces, no solamente estoy desperdiciando alimentos, sino también estoy desperdiciando agua. Y estoy favoreciendo también a la contaminación de los suelos, a la contaminación del medio ambiente. Entonces, no solamente se trata del hambre, sino es un problema muchísimo más grande, ¿no?
¿Cómo no? Qué importante tomar conciencia de esto que nos comenta la doctora. Cuando desperdiciamos comida, estamos desperdiciando muchas otras cosas, pero no lo hacemos consciente. Muchas gracias, Elvira, por esta contestación. Zulema García nos comenta, ¿esta visión del PET se coordina con otros programas como disminuir el consumo de microplásticos?
Sí, la idea es comenzar a hacer conciencia acerca de la reducción, reutilización y el reciclaje. Obviamente, sí, claro que puede ir de la mano a evolucionar esta conciencia, ok, ahora lo estoy reciclando y ¿por qué no disminuyo ese consumo? A lo mejor yo no compro mi botellita de agua, sino que yo cargo con mi botellita, que me lo rellenen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en CEU, pues tenemos varios bebederos y los chicos van, ya traen sus botellas de agua, ahí las llenan, para evitar precisamente continuar con este macroconsumo de plásticos y seguir generando todo este desperdicio, todo este desecho que muchas veces no se recicla incluso y termina contaminando, y volvemos a lo mismo, suelo, agua, etcétera. Entonces, nuestra visión exacto es ahora sí que comenzar desde lo más pequeño e ir evolucionándolo, ¿no? E ir creando esta conciencia, a lo mejor primero de reciclaje y después poder evolucionar a, ok, mejor la reduzco el uso de PET.
Gracias, muy amable. Más saludos del doctor Rodrigo Valdés Nava. Dice, hola, buenas tardes y un cordial afectuoso saludo desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Manuel Espinosa, buenos días, saludos a la doctora Elvira Sandoval y a la maestra André Martínez. Muy bien, y yo les quiero preguntar cómo favorece, me parece un punto importante, la lactancia materna en una alimentación saludable. ¿Cómo está relacionado las personas que de alguna manera fueron alimentadas por el seno materno a las que no? ¿Cómo favorece esto? ¿Nos pueden comentar?
Ok, bueno, para empezar, la lactancia materna es el primer alimento que necesitamos, ¿no? Tiene todo lo que se necesita cuando uno es bebé, ¿no? Entonces, eso nos permite que nuestro organismo se termine de madurar para el buen funcionamiento. Entonces, de ahí empezamos a conocer. Ahora, la lactancia materna en cuanto al gusto también es muy importante porque tiene el sabor adecuado, la cantidad de azúcar necesaria, la cantidad de grasa necesaria, que cuando nosotros damos otros alimentos diferentes a la leche materna, cambiamos el gusto y estamos enseñándole a los bebés a consumir alimentos con diferentes sabores. Entonces, los sucedáneos de la leche tienen un sabor diferente a la leche materna. Entonces, también allí tiene que ver con ir enseñando a cómo saben los alimentos. También por eso es tan importante la lactancia materna. Y sabemos que la lactancia materna es protectora a corto, mediano y largo plazo. A corto porque tiene todas las inmunoglobulinas, es decir, las defensas que le van ayudando al recién o a la recién nacida a defenderse del medio ambiente, ¿no? Ese es a corto plazo. A mediano plazo pues le va permitiendo madurar y desarrollar, y se sabe, y hay muchos estudios al respecto, que se sabe que entre más tiempo tuvimos lactancia materna, menor es el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad, inclusive diabetes. Entonces, si vemos que la alimentación puede ser un factor de riesgo o un factor protector, para el desarrollo de ciertas enfermedades. En este caso, pues solamente la lactancia materna se convierte en un factor protector de sinfín enfermedades, y no solamente en la infancia, sino también en la edad adulta. Entonces, por eso es tan importante la lactancia materna al inicio, y mantenerla lo más posible, máximo pues hasta los 2 años, ¿no? Que es lo que hasta ahorita se ha observado que tiene los beneficios.
Muchas gracias, Elvira. Andrea, ¿por qué es bueno limitar el consumo de sal o el consumo de azúcar? Me ha tocado ver que hay personas que antes de probar los alimentos toman el salero y le echan su buena esparcida para que no quede ni un espacio sin sal. Yo no a veces no entiendo esta costumbre, evidentemente es un mal hábito, pero ¿por qué es importante decirle a todo nuestro auditorio, aunque parezca reiterado, por qué debemos limitar el consumo tanto de azúcar como de sal?
Sí, como bien dices, mucha gente antes de probar los alimentos ya se los está agregando, incluso uniendo esta pregunta un poco con lo que platicaba la doctora Elvira. A muchos niños desde que se les empieza a dar la alimentación complementaria, se les empieza a agregar sal y azúcar cuando ellos, su paladar es nuevo, ellos apenas están conociendo sabores y no hay necesidad de agregarles estos complementos, para potenciar los sabores, sal y azúcar, y sin embargo los acostumbran desde pequeños, y el problema viene desde allá. Se empiezan a acostumbrar a comer salado dulce, muy salado, muy dulce, y el problema con el exceso de sodio y el exceso de azúcar es que aumentan la prevalencia de enfermedades, principalmente de hipertensión, dislipidemias y diabetes. Van de la mano. Entonces, limitamos el consumo de azúcar y de sodio para prevenir enfermedades principalmente. Obviamente, si las personas ya traen algún tipo de patología, pues con mayor razón, para poder controlar esta patología, para que, digamos, no siga en proceso de desarrollo, podría decirse, o empeorando la situación. Entonces, principalmente, o sea, desde primer línea lo hacemos para prevenir patologías.
Muy bien, muchas gracias. Nos escribe Arturo MG. Arturo MG dice, buenas tardes, ¿qué alimentos aportan más a la hidratación de nuestro cuerpo? Es una buena pregunta. ¿Qué alimentos nos dan más agua, nos nutren con más agua?
Yo ahí puedo decir, todos los alimentos contienen agua, obviamente unos más que otros más que otros menos. Frutas tienen agüita, las sopas, por ejemplo, todos los líquidos que se consumen en los alimentos también deben de ser considerados. Mucha gente piensa que únicamente consideramos el agua simple que se toma al día, ¿no? Cuando decimos bebe 2 litros de agua al día, que únicamente nos referimos a agua simple, y no es así. Estamos considerando a lo mejor el agua que pudieron haber tomado en un café, en un té, en una sopita aguada. Entonces, alimentos que más aporten a la hidratación de nuestro cuerpo. No sé si específicamente estoy hablando del contenido de líquido en los alimentos o de si están, contienen precisamente para hidratación, necesita esa bebida contener cierta cantidad de hidratos de carbono, sodio, potasio. Entonces, no sé exactamente por ahí a dónde vaya la pregunta. Sin embargo, bueno, la fruta contiene mucha agüita. Ahí la doctora no sé si quiera aportar algo más.
No, justo era esa parte de cuando hablamos de hidratación, normalmente es de reponer o mantener el estado de salud hídrica, por así decirlo, del organismo. Y otra cosa es el consumo de agua que nos puede ayudar o no, o el consumo de líquido. Entonces, era la situación de hidratación. La mejor manera de hidratar nuestro cuerpo es con agua. Los alimentos tienen otras funciones, entonces, pues es lo que necesitamos identificar. ¿Qué es lo que buscamos para tener el alimento, ¿no?
Muy bien. Vamos a tratar de sacar todas las preguntas y comentarios que nos están haciendo afortunadamente nuestra audiencia. Vero Islas, muchas felicidades por la información, excelente labor respecto al alimentatón. Mi pregunta es, se escucha mucho del ayuno intermitente, ¿es recomendable? ¿Por qué sí o por qué no?
Híjoles, es todo un tema. A ver, a mí muy seguido me preguntan acerca del ayuno intermitente. Vuelvo a lo mismo, ahora uniéndolo a la pregunta acerca del tipo de dietas que existen. El ayuno intermitente puede ser indicado para ciertas personas por razones específicas. Sin embargo, se ha puesto muy de moda para todo mundo, ¿no? Es ayuno intermitente para todos. A mí en lo personal no me encanta por los picos de insulina que puede provocar en los pacientes y porque no muchos saben llevarlo, porque hacen el ayuno y en el momento que se les abre la ventana para poder consumir los alimentos que deberían, consumen a destajo. La elección de alimentos a lo mejor no es la más adecuada y consumen grasas saturadas en vez de insaturadas, hidratos de carbono simple en vez de complejos, poca fibra. Entonces, ven una disminución en el peso, pero también uniéndolo a lo que decía la doctora Elvira acerca de la composición corporal, no necesariamente es de porcentaje de grasa, sino de músculo. Entonces, esa es mi postura desde este lado. Es recomendado en ciertos pacientes para condiciones muy específicas.
Y para ello, pues hay que ir con la persona indicada, con el profesional. A ver, la doctora Elvira quiere comentar algo. Adelante, le dejo un micrófono.
Justo me quitaba las palabras. Si alguna persona está, primero está interesada en hacer cualquier cambio en su alimentación, la recomendación es que se acerque a nosotras, los nutriólogos, que somos los profesionales de la salud formados para apoyarles en este cambio sin que afecte a su salud, porque no nada más se trata de quitar y dejar de comer, ¿no? Sino es, dejo de comer ese alimento, cuáles son los nutrimentos que ese alimento me está aportando y entonces cómo los voy a sustituir. Y el ayuno intermitente es una forma, ¿no? De ingerir los alimentos y hay muchos protocolos, por así decirlo, de ayuno intermitente. Entonces, no solamente es cómo entramos al ayuno, entro a cetosis y cómo salgo de ese ayuno para que no afecte a mi salud. Entonces, si no llevamos el acompañamiento de inicio a fin y cuántas veces lo puedo hacer, lo único que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra salud. Y ojalá lo veamos a corto plazo. Normalmente estas afecciones se ven a mediano y largo plazo, que cuando tenemos algún problema, nos cuesta mucho trabajo llegar, ah, sí, pues es que resulta que hice esta dieta de moda, no tomé en cuenta esto. Y entonces se nos olvida todo esto que dejamos de darle a nuestro organismo en el momento que lo necesitaba.
Gracias. Adriana González pregunta, buenas tardes, gracias por el programa. ¿Qué opinión tienen ustedes de la relación emocional que se tiene con la comida, sobre todo en México y su cultura?
Híjole,
Obviamente
eso,
el arraigo, ¿verdad? Y es un arraigo.
sí.
No existe en nuestro país, yo no creo que exista una casa mexicana donde no exista tortillas, chile, frijol quizás. ¿Qué nos pueden decir?
Sí, yo esa parte viene muy arraigada, bueno, muy de la mano con la alimentación, el término de alimentación, la selección de alimentos, etcétera, porque involucra mucho lo psicológico y lo social. Y aquí en México la parte emocional es muchísima. Y empezamos desde casa porque siempre la mamá y toda, o sea, las personas demuestran su amor mediante la comida. Todos aquellos que cocinan es como mediante la comida, hombres, mujeres, ¿eh? Va parejo, porque me han tocado hombres y mujeres. Y si no comes lo suficiente o si te serví un segundo o tercer plato y no te lo comiste, es porque no me amas. No te gustó y no me amas. Entonces, me he topado con muchas personas y que me han expresado esto, ¿no? Es que no puedo dejarle ese plato de comida a mi mamá porque, híjole, siente que la traición, que no me gustó, que ya no la amo. Entonces, desde
Tremendo
ese
conflicto.
sí.
Dígame, doctora.
Aquí quisiera abonar con esta parte de las relaciones familiares y demás o que existen, pero también se nos olvida que comer es un placer a veces, bueno, no a veces, el comer es placentero. Entonces también esta parte de relación con los alimentos tiene que ver cómo me hace sentir cierto alimento. A veces tenemos alimentos que le llamamos de seguridad o de apapacho, ¿no? Mal llamados, pero así los relacionamos. Entonces, yo estoy triste y entonces, pongámonos a pensar, ¿no? Cuando uno está triste, ¿qué alimentos se me vienen a la mente y por qué? No son aleatorios, ¿no? normalmente esos alimentos tienen que ver con la crianza, con aquello que me dio mi mamá o mi figura de apego en su momento, y que cuando me lo como me va a reconfortar. Entonces, no hacemos esa separación de la relación de los alimentos como vehículo a la relación de los alimentos con una necesidad emocional. Entonces, y en México tenemos esta crianza de apegos muy fuertes, ¿no? Entonces, también por eso la recomendación de ni castigar ni premiar con los alimentos, porque el alimento no tiene esa función, el alimento tiene otra. Si quiero castigar, hay otros procesos, si quiero premiar, hay otras formas, ¿no? Entonces, por eso también tenemos esa confusión de cuál es lo importante, cuál es el papel de la alimentación y sobre todo los alimentos en nuestra vida cotidiana.
El tema de hoy, el Día Mundial de la Alimentación, nos quedan ya unos cuantos minutos, como unos 10 minutos, vamos a tratar de dar salida a todos los amables comentarios que nos han hecho llegar. Abigail Galindo, buenas tardes. Aparte del grupo de alimentos variados, ¿son importantes los horarios de comida para tener una correcta alimentación? Maestra.
Sí, ahí volvemos a lo mismo del ayuno. Y creo que esto es lo más común y más en gente que trabaja, personas que trabajan. Bueno, incluso las que se dedican al hogar. Yo ya fui persona que también me dediqué al hogar, a mis hijas, etcétera, y luego no puedes establecer horarios y pasas mucho tiempo en ayuno y quieres, obviamente llegas muriendo de hambre al siguiente tiempo de comida y lo que caiga, ¿no? Entonces, esta parte de los horarios en la alimentación la consideramos importante también, precisamente para evitar eso, ¿no? Una, que la persona ande pasando hambre. Dos, que pase este ayuno prolongado, que se eviten estos picos de insulina, porque volvemos a lo mismo. Además, nuestra alimentación aquí en México es alta en hidratos de carbono. Nos encantan tortillitas, frijolitos, arrocito. Entonces, si una persona pasa este tiempo prolongado en ayuno y después viene esta comida copiosa en hidratos de carbono, ese pico de insulina va a estar ahí, sí o sí. Como mencionaba la doctora, no se va a ver al momento, no lo van a ver al instante. Sin embargo, a largo plazo, a mediano o largo plazo, ya ni siquiera a largo, muchos lo presentan a mediano plazo, se puede ver algo, una repercusión, principalmente en donde resistencia a la insulina, es lo que primero empezamos a ver. Se puede dar por otras cuestiones, pero también estos ayunos prolongados y luego comidas copiosas, ayunos prolongados, y eso en el peor de los casos. Si nos vamos a cosas que podríamos considerar a lo mejor no tan graves, también luego la gente no entiende por qué ya tiene agruras, por qué ya tiene gastritis, no comes nada durante mucho tiempo, el estómago se hace chiquito y luego lo llenas como globito. Entonces, pues bueno, sí se consideran importantes los horarios, y esto también para establecer, podría decirse, una rutina. Es más fácil también para el paciente. Después ya en automático, cuando se le recomiendan ciertos horarios, comienzan diciéndote, es que en esta hora no me da hambre, es muy complicado, y después unas consultas después llegan y automáticamente ya mi cuerpo me lo pide, ya no puedo pasar de esta hora sin comer. Entonces, más bien son hábitos que creo que debemos de ir formando, y lo hacemos de la mano con los pacientes.
Sí, Elvira.
Aquí también, abonando a esto, recordemos que hay un área de la ciencia de la nutrición humana que tiene que ver con la crononutrición. Y en la crononutrición lo que nos establece es que el organismo funciona también de acuerdo a los ciclos circadianos, cuando hay sol y cuando no hay sol. Entonces, por eso también se ha identificado que hay momentos del día, no de que ahí es a las 3 de la tarde, a las 2:53, no. O sea, no tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver el momento de cuánto tiempo del día tenemos luz y cuánto tiempo de la noche, que es lo esperado, no tenemos luz, porque de esto dependen muchos procesos fisiológicos, y por eso también es importante establecer cuándo o no consumir ciertos alimentos. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos esta luz y nos desvelamos, que siempre tenemos luz? Ese proceso de crononutrición, o este proceso de los ciclos circadianos, se va modificando. Entonces, por eso es importante conocer no solamente la parte fisiológica, digamos, de la gastritis, colitis, como nos lo están comentando perfectamente, sino que también hay procesos mucho más pequeños que tienen que ver con la nutrición, donde interviene inclusive hasta la elección de alimento de temporada. Porque en invierno hay ciertas verduras y frutas, y porque en primavera hay otras. Justamente tiene que ver con todo este proceso de alimentación específica o nutrición específica. Entonces, por eso siempre es la invitación de voltear a ver lo que comemos y cuándo lo comemos.
Muy importante, muy, muy importante. Armando Manzanilla, ¿cómo afecta la dieta norteamericana a la salud física y mental de los mexicanos? A ver, ahora sí que es un reto esta pregunta.
Empiezo, Andy, ¿la terminas? Sí, ok. Adelante. Primero, antes de nada, la dieta norteamericana. México está en América del Norte. Entonces, suponemos que la dieta norteamericana está, pues, están suponiendo que es la alimentación a base de hamburguesas o brocs y este tipo de alimentos. Entonces, y es lo que también malamente se le conoce como la alimentación occidental. Nosotros también somos de Occidente y podemos no tener ese patrón alimentario, ¿no? Entonces, haciendo nada más esa acotación, Andy, por favor.
Pues, bueno, igual volviendo, creo que también se están refiriendo a dieta que viene de Estados Unidos, alimentos ultraprocesados, etcétera. Y, bueno, ahí hay muchas investigaciones acerca de, a raíz de este tratado firmado con Canadá, Estados Unidos, México, donde ingresan los alimentos ultraprocesados en los 80s aquí a México, y el incremento de la obesidad de la mano con este incremento y disponibilidad de estos alimentos. Entonces, sí hay estudios, cómo ha afectado, va de la mano el incremento de sobrepeso y obesidad con el incremento de esta accesibilidad, además, porque incluso en zonas a lo mejor donde podríamos considerar que hay inseguridad alimentaria y le dan prioridad a comprarse un refresco, no sé si se pueden decir marcas, no lo voy a decir, pero le dan prioridad a comprarse un refresco antes de comprar a lo mejor, no lo sé, un kilo de tortillas, ¿no? O unos frijolitos. Entonces, sí, ¿cómo nos afecta? Pues sí, sí se ha demostrado un aumento de la prevalencia del sobrepeso, la obesidad. De la mano vienen las patologías, principalmente hipertensión, diabetes. Entonces, salud física, pues también por otras cuestiones, ya se también ha aumentado la prevalencia de la población sedentaria. Entonces, si le sumamos el consumo de estos alimentos más la parte sedentaria, y bueno, después viene la mental.
Gracias. La salud mental. Tenemos varias preguntas, ojalá podamos dar salida, nos quedan 3 minutos en nuestro programa. Eric Nila Onilla. Siempre escuchamos que deben beberse 2 litros de agua al día. Esos 2 litros deben ser independientemente si en el día ingerimos líquidos como leche, jugos, sueros, etcétera. Bueno, ya lo habíamos comentado, pero si quieren puntualizarlo, por favor. Doctora.
Bueno, ¿cuánta agua necesitamos? Pues también depende de la edad que tengamos y si hace calor o no. La temperatura afecta. Entonces, sí existe la recomendación promedio, son 2 litros de agua, pero puede ser que también sea más o puede ser que también sea menos, dependiendo de la edad que tengamos. Entonces, digamos que con 2 litros sí, podríamos decir que quedamos con las necesidades cubiertas, pero no necesariamente es una recomendación para todos. La invitación siempre es a no sentirse e ir tomando agua a lo largo del día. Entonces, de esa manera vamos a ir identificando cuánto líquido necesito sin que estoy reteniendo líquidos, ¿no? Porque a veces uno toma agua y no va al baño, entonces hay que también tomar en cuenta. O uno toma líquido y luego va al baño. Entonces, hay que tener cuidado con cuánto ingresa, cuánto sale. Y sobre todo es no sentir sed. Si yo tengo sed, quiere decir que estoy por abajo de mi consumo de agua. Entonces, Andy, no sé si quieras complementar algo, por favor.
Sí, respecto a la pregunta de si esos 2 litros deben de ser independientemente de si ingerimos otros, en los 2 litros están considerando también estos líquidos, leche, jugos, sueros, etcétera. Sin embargo, la mayoría es de agua, o sea, es el 1.5 litros aproximadamente de agua simple y los otros 500 mililitros se complementan con las otras bebidas. Y eso hace a los 2 litros. Pero no exclusivamente deben de ser de agua simple y los demás, o sea, complementar todavía con los de los alimentos, ¿no?
Muchísimas gracias. Miren, Vero Islas, mi hijo forma parte de la tercera generación de la carrera Ciencias de la Nutrición Humana. Me siento muy afortunada de que la doctora Elvira y la maestra Andrea sean sus profesoras. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Pues muy importante, felicidades. El doctor Rodrigo Valdés Nava, ¿cuál es su punto de vista sobre la dieta del maíz? Sí, si puedan dar un comentario breve, por favor.
Más que la dieta del maíz, supongo que es la dieta de la milpa, donde se busca, si es esa la dieta de la milpa, porque de la dieta del maíz específico no había yo escuchado nada, no sé si había escuchado algo de la dieta del maíz, en la que sí está muy de moda, es la dieta de la milpa, donde pues obviamente la base tiene que ver con el maíz, y no solamente el maíz, sino todos los alimentos que se producen alrededor de la milpa, que es frijol, calabaza, chile, verdolagas, en ese sentido, donde predomina la alimentación basada en plantas más que el producto de origen animal.
Yo no sé por qué pensé que eran chilaquiles, tortillas, tostadas, etcétera, etcétera, tlacoyos. Bien, una última pregunta, Octavio Hernández, ¿alimentos recomendados antes de un maratón? Seguramente debe ser un corredor. Octavio, ¿qué le pueden comentar finalmente, por favor?
Ahí se debe hacer una carga de hidratos de carbono y sí necesita una dirección muy específica porque se hace con base en su composición corporal, peso, talla, etcétera, y además de su entrenamiento. Entonces, darlo como muy generalizado estaría algo difícil. Sin embargo, los alimentos que más deben de consumir un maratonista, previo a la carrera es alto en hidratos de carbono complejos días antes y ya cuando va a hacer la carrera, y disminuir el consumo de lípidos porque si no, disminuye esta absorción de hidratos de carbono y las reservas de glucógeno no se abastecen lo suficiente. Entonces, pero bueno, para hacer ya una recomendación muy específica, sí tendría que ser un especialista el que lo haga con base en las características específicas del corredor.
Y con este comentario justamente de la maestra Andrea Martínez Ocampo, quiero decir, acudamos con el experto. No pensemos que el vecino nos puede recomendar, mira, cómete esto y con esto vas a estar bien, o deja de comer tal cosa porque a mí me fue muy bien. Vayamos con las personas profesionales que nos pueden orientar de una manera adecuada para nuestra alimentación, que es tan importante. Y ahorremos agua, por favor. Señoras, señores, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos mucho, mucho la participación de la doctora Elvira Sandoval Bosch, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, y a la maestra Andrea Nayeli Martínez Ocampo, también de esta licenciatura. Muchas gracias por todo. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. Agradecemos en la producción a la licenciada Samantha Cedeño y a la licenciada Erika Lamilla. En los controles técnicos, muchas gracias a Socorro Montes. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta el próximo jueves.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.